Hola amigos y amigas de El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche, como todas las noches del verano que vendrán, presentaremos una selección de programas de 2022 para que los vuelvan a disfrutar. Muchas gracias.
Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir
el último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche, como para espantar el frío, la lluvia, el invierno que llega adelantadamente en este otoño de junio, en este primer programa de junio además, tenemos a un invitado que nos va a mí personalmente me va a provocar cálidos recuerdos, y yo espero que a él también nuestra aventura de hace algunos añitos también se la traiga, digamos. Voy a decirles que este caballero que me acompaña esta noche tiene un largo, largo currículum, pero yo he tratado de resumirlo. Y les voy a contar que fuimos compañeros en la escuela de periodismo. XXX años será, habrá que decirlo, no lo tengo claro. Pero
son más de 50.
Son más de 50, ya habló él con esa sinceridad que le caracteriza. Periodista titulado en la Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales ILADES y posgraduado en Comunicación Social en el Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina, el CIESPAL en Ecuador. Durante más de 30 años se ha especializado en la docencia e investigación en el campo de la comunicación social. Es autor, tranquilamente, de una decena de libros, publicaciones individuales o en coautoría, escritos, artículos, papers, ensayos e investigaciones, numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Siempre, claro, teniendo como nodo principal las comunicaciones y su efecto sobre el cuerpo social. Fenómeno que no solo estudia contemporáneamente, sino también desde la perspectiva historiográfica. Esa que permite explicar las tendencias principales que fueron determinantes, por ejemplo, en la evolución de la prensa chilena desde su fundación, fenómeno sociocultural que coincide con los inicios de la construcción del orden republicano. Desde 1999 imparte sus conocimientos y actualmente es profesor titular del Instituto de la Comunicación e Imagen, en nuestra Universidad de Chile. Ya vamos a decir, porque tiene un nombre a futuro, pero no sé si deba desde ya adelantarlo. A lo mejor él me da luces al respecto. Asimismo, fue profesor en diversas otras instituciones de educación superior entre 1982 y 1999. Pero, además, era fanatincha de Magallanes. No sé si lo seguirá siendo.
Esto,
cuando hace, como decía, XXX años, 54 para ser exactos, nos conocimos y trabamos esa amistad cimentada en el buen compañerismo que se dio en un grupo de jóvenes que llegábamos cargados de sueños a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica en los buenos tiempos de la Reforma y de don Fernando Castillo Velasco como rector. Señoras y señores, mi invitado de esta noche, y tengo mucho gusto en presentarlo, a mi amigo y compañero Eduardo Santa Cruz Achurra. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Lucho. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nos conocemos hace un montón de años y a pesar de por efectos de la vida, y no solo de la vida, sino de otros personajes, estuvimos distanciados territorialmente, geográficamente incluso, igual los reencuentros son cálidos y cordiales, ¿no? Porque las amistades, como dice el bolero, ¿no es cierto? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, ¿no?
Tú eres
La distancia.
bolerista y eres tanguista también, hasta
Sí,
donde
sí,
recuerdo.
sí, sí.
Pero la vida le va dando a uno un panorama muy amplio, fíjate, en términos hasta de los gustos personales. Eso tú lo debes haber experimentado, yo también. Luego, en el caso personal, puedo decirte que trabajar en radio me ha dado un amplio espectro de gusto musical, ¿no? Y de gusto cultural, ¿verdad? Todavía puedo distinguir un ritmo africano del barroco tardío, no sé, por decirte un ejemplo burdo, pero así es, uno va creciendo también en ese sentido. ¿Cómo ha sido ese desarrollo tuyo desde aquellos años del año 68, de la calle San Isidro? Cuéntanos un poquito, ¿cómo sientes tú ese desarrollo tuyo
Mira,
personal?
lo que pasa, yo creo que mirando para atrás, ¿no? Uno va pasando por etapas, incluso una misma situación, un mismo objeto, un mismo obra, por ejemplo, musical o de cualquier, o una película, por ejemplo, uno la puede ver en distintos momentos de la vida y le hace lecturas distintas, y lo impacta de manera distinta. Pero yo recuerdo que cuando estábamos en esos tiempos en la escuela, por allá por años 70 o 69, 70, por ahí, se estrenó en Santiago una película que fue muy importante, que fue tuvo mucho éxito, ¿no? 2001, Odisea del Espacio.
Ah, claro.
Y fuimos, recuerdo haberla ido en un grupo a verla, ahí a San Isidro con la Alameda, donde estaba el Teatro Cine Santa Lucía, que después ha sido una serie de otras cosas, digamos, ¿no? Después que se acabó. Y una película que a mí personalmente me impactó mucho, ¿no? Planteaba todo un tema muy interesante de la relación hombre-máquina o ser humano-máquina, como estaba muy de moda en ese tiempo esa discusión, porque estaba la idea. En Chile todavía no, pero aunque había llegado a Chile la primera computadora, había llegado justamente a nuestra universidad, la Universidad de Chile, pero no era de uso personal como ahora. Entonces, toda esa discusión de si la máquina que el ser humano crea lo va a dominar o no dominar, que está presente en la película, ¿no? En la película, ¿no es cierto? La computadora que maneja la nave, toma el control de la nave y de los tripulantes.
Claro.
Entonces, provocó mucho impacto. Yo recuerdo que efectivamente no, lo vimos así, discutimos, conversamos, etcétera. Esa misma película yo la vi en cable, no sé, el año 90 y tanto, cerca del año 2000, y no terminé de verla, me aburrió. La encontré absolutamente aburrida, man. Es decir, y hice la misma la reflexión en torno a lo que tú estás señalando. Dije, ¿por qué esto me gustó tanto a los 21 años y ahora que en ese momento tenía cerca de 50? Ya no me produce nada, porque eso pasa. O sea, ahora, yo creo que esos pasos, esos procesos, ¿no? Son sociales, no son individuales, no son míos, de uno, ¿no? Sino que son sociales. Es decir, hay una cosa que yo no he logrado entender muy bien todavía. Yo sé que hay mucha gente que ha escrito sobre eso, pero hay unas formas como de vivir colectivamente la cultura. Y que hace que las vivamos colectivamente. Entonces, una generación vive de determinada manera cierta música, cierta danza, ciertas películas, lo que sea, y otra generación mira eso y dice, oye, qué aburrido lo que veía mi papá,
Claro,
o la
claro,
música de mi abuelo, ¿eh? Es decir, qué gracia le encontraban, ¿eh? Es decir, yo creo que efectivamente se han producido, ahora eso los chinos lo explican, ¿eh? Dicen que nosotros tenemos etapas en la vida y que esas etapas hay que respetarlas, ¿no? Y hay etapas. No sé qué sé yo, 20, 30, hasta los 30 años, una etapa de exploración en que uno lee de todo, mira todo, escucha todo, todo le interesa. Y así va pasando hasta la etapa probablemente que estamos nosotros ahora, ¿no? Que sería, según ellos, una etapa más de amarre, más de como bien diría, de eso, de amarrar, de cerrar, de sintetizar. Y yo, un poco, yo creo que algo de eso ocurre, ¿eh? Porque yo me siento un poco a esta altura, ya pasado los 70, en esa onda como de ir, no cerrando, pero sí sintetizando, ordenando, amarrando cosas, ¿no? Definiendo
Bueno,
cuestiones.
porque, pero es que es natural, Eduardo, porque finalmente sabemos que estamos caminando por la tarde de la vida, ¿no? Y hay que
Tarde,
ir,
tarde noche, diría yo.
bueno, hay que ir, lo que dices tú, ¿no? Sintetizando, cerrando aquellos espacios que uno abrió alguna vez en la vida. Fíjate que tú decías lo de la Odisea en el espacio, y si no me equivoco, hasta pudimos haberla ido a ver juntos, porque éramos un grupo, me
Ah, pues fue
acuerdo.
un grupo. Yo me
Perfecto,
recuerdo
sí.
que era un grupo
Sí.
de compañeros, de
Pero
compañeras.
a mí me pasó esto con otra película famosa de la época, con Il Sorpasso, ¿te acuerdas?
Sí, la
Italiana, con Vittorio Gassman. La
de toda
vi
la
de
corriente
nuevo,
italiana, esa de películas
el
del neo,
neorrealismo italiano, que
monje
era,
neorrealismo, claro, que vienen pegadas ahí.
era estupendo, maravilloso y qué sé yo. Y yo la vi de nuevo también en el cable y tú sabes que me pasó exactamente lo mismo. Digo, pero ¿cómo? Qué aburrido, qué latero, qué pobre encontré el contexto, no la historia, ¿me entiendes tú? Sino que el contexto y en los años 60 nos maravillaba ver Italia, ver la playa, ver, te fijas, todo aquello que en nuestro imaginario, más que nada en nuestro imaginario, ¿no? Era el mundo desarrollado, comillas, ¿verdad? Y ahora lo encontré. No sé, ramplón, esa sería la expresión más correcta.
Sí,
Pero
eso es bien
claro.
interesante, ¿eh? Que efectivamente uno, cambia el mundo, cambia la sociedad y ahí, de ahí donde vendría tal vez, ¿no? A lo que algunos llaman los clásicos, ¿no? Eso que
Sí, claro.
efectivamente trasciende esa etapa, ¿no? Entonces, cualquiera persona de cualquier edad, de cualquier etapa, ¿no? De cualquier momento, lo puede vivirlo como experiencia cultural, digamos, ¿no? Comunicacional, de una misma manera, ¿no?
Ahora, tú te has especializado justamente en temas de la comunicación, pero y aquí me gustaría encajar una pregunta o una duda, porque todo esto también tiene que ver con conservar. Conservar, por ejemplo, la memoria, que para mí es muy fundamental, ¿no? Tú haces investigación, yo escribo ficción, tú sabes, pero trato de realmente transcribir a quienes pudieran ser los lectores lo que hemos vivido como generación. Porque fíjate que nos tocó una generación, o sea, como generación nos tocó una etapa de la historia de nuestro país muy especial, muy dura, muy dolorosa en muchos sentidos, ¿verdad? Y eso es bueno dejarlo en la memoria para que otras generaciones lo tengan presente y no se vuelva a repetir. Yo creo que ese es como el axioma, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, bueno, ahí afuera, yo vivo cerca del Estadio Nacional, y todo ahí como sitio de memoria hay un cartel que dice la famosa frase, ¿no? Un pueblo sin memoria, un pueblo sin futuro. Es decir, efectivamente, ya vi, yo, algunas de las líneas de investigación que he trabajado, sobre todo sobre el periodismo, han sido en una mirada hacia atrás, digamos, ¿no? Una perspectiva histórica, digamos, ¿no?
Sí, claro.
No soy historiador, no quiero
No,
meterme en
no, claro.
gallinero ajeno, pero sí una perspectiva histórica, ¿no? Ver, y eso, bueno, lo trabajo en clase con los jóvenes también, ¿no? Con los estudiantes, las estudiantes, que tratar de recrear épocas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el ponerse los zapatos de alguien que está en Santiago, no es nada tan especial, digamos, pero en Santiago en el año 30 o en el año 60, o como nosotros, ¿no? En el año 70, 73, es decir, del punto de vista de la vida cotidiana, por ejemplo, o sea, qué cosas comía, dónde iba, qué leía,
Correcto,
cómo.
correcto.
Y cosas muy simples, ¿eh? Y que, fíjate que uno tiene, cuando. Yo trato a, porque tengo cursos que hago, cursos sobre historia del periodismo del siglo XX, ¿eh? Cursos electivos, cursos seminarios de investigación y varias cosas, a los Los chiquillos y las chiquillas de ahora les gusta, se entretienen mucho. Yo lo hago leer e investigar sobre revistas antiguas de los años 20, revistas de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que no tenía ni idea que había mujeres, por ejemplo, obreras, sindicalistas, haciendo diarios y haciendo revistas, ¿no? Y que felizmente están. Entonces, y que lo sorprende mucho y les gusta mucho esa, porque, a ver, yo le digo cosas como esta, digo, ¿ustedes saben cuánto se demoró la selección chilena para prepararse para el Mundial de 62 que se está celebrando ahora, ¿no? También puedo hablar de eso, yo estuve
Sí,
ahí,
claro.
tenía 12 años, ¿no? Y mi padre me llevó. Usted sabe que la selección chilena fue a Europa a jugar, una gira Europa, ¿no? Imagina, gira Europa el año 60. Digo, ¿ustedes saben cómo fue, cómo se fue para Europa? Bueno, tomó un avión en Santiago, se bajó en Buenos Aires. Tomó uno en Buenos Aires y se bajó en Sao Paulo. Tomó otro en Sao Paulo y se bajó en Recife. Tomó uno en Recife y se bajó en Dakar, ahí en la costa occidental de África. Y tomó otro en Dakar y se bajó en Madrid. Y eso, tomó otro en Madrid y llegó a París. Porque en París iba a jugar el primer partido. Es decir, se da cuenta, estamos hablando del año 60, ahora sí, nos vamos a 1900, 1800, al siglo XIX, ¿no?
Imagínate, imagínate.
Claro, ¿cuánto demoraba llegar una noticia acá? Decía, mire. Antes de, en el siglo XIX no había canal de Panamá. Los barcos que venían de Europa, porque en barco venían las noticias,
Sí,
¿no?
claro.
Tenían que dar la vuelta por el Estrecho Magallanes, ¿no? O bien llegaban a Buenos Aires y se venían a caballo, ¿no? En carruaje, lo que
A
fuera,
través de la cordillera.
esperando que se pudiera cruzar la cordillera, ¿no?
Claro.
Y ahí llegaban las cartas, qué sé yo. Entonces, y decía, comparen eso con Internet de hoy día, todo aquí y ahora, en un segundo, y, sí, con un chasquido, ¿eh? Yo quiero aquí y
Claro.
ahora, ¿no? Todo presente. Ahora, eso es perspectiva histórica. O sea, piensen en esos seres humanos, cómo pensaban, cómo veían el mundo, lo que tú decías, cómo nos imaginábamos Europa o Italia, ¿no? A través de las películas, veíamos ciertas imágenes. No, efectivamente, la mirada histórica y la memoria es fundamental, ¿verdad? Porque te permite conectarte con ese pasado y ver de pronto cosas curiosas, es decir, cosas que te parecen muy novedosas ahora y yo se lo. No, se lo puedo demostrar en el caso de la comunicación. Mire, eso existe hace 100 años. Eso en principio existe hace 100 años. Tenía otra forma, pero el principio era el mismo, ¿no? Por ejemplo, los canales de cable, ponte tú, de canales temáticos, ¿no? Bueno, eso lo que aparece, esa idea de un medio dedicado a un tema, eso es de hace 100 años atrás, más de 100 años. Las primeras revistas especializadas que aparecen a principios del siglo XX, ¿no? Revistas de niños, revistas de cine, revistas de deporte, revistas de espectáculos, revistas literarias. Te voy a decir, esa idea. Entonces, eso. Bueno, será porque uno hace clases con jóvenes, ¿no? Pero yo veo en los jóvenes una gran receptividad a eso, por lo menos jóvenes que estudian, ¿no? Estamos hablando de
Claro,
jóvenes
no, por supuesto,
universitarios, obviamente,
claro.
es un segmento de jóvenes, muy receptivos a esa mirada amplia, procesos amplios, ¿no? Solo el presente y el día y la coyuntura y si no, mirar las cosas con más. Ahora, eso la vejiga ayuda,
Pero
a decir, mira, míralo con perspectiva, a decir esto, decir, a largo, aquí hay un proceso ancho, largo, o como decía un autor que es muy famoso, que murió ahora con la pandemia, el año 2020, ¿no? El José Martín Barbero, es decir, los procesos anchos y profundos, ¿no? Que son los que van marcando las grandes tendencias, ¿no? Por las cuales se mueve la sociedad.
ahora, indudablemente que en el campo de las comunicaciones hoy día, yo creo que la única revolución que finalmente durante el siglo XX funcionó y tuvo éxito, ¿no? Fue la revolución científico-tecnológica. Mira dónde estamos, ¿no? Mira lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo un
Sí, claro.
Zoom. O sea, esto, cuando nosotros teníamos la edad de nuestros nietos, esto hubiera sido como un milagro, ¿verdad?
Pero tú sabes que es cierto, ¿no? Lo que tú dices es cierto, que nosotros creíamos máquina de escribir
Sí, claro.
y nuestra sala de máquinas en la escuela de periodismo era una maravilla, o eran máquinas nuevas, digamos, ¿no? Era un
Claro.
gran logro, máquina de escribir una para cada uno, ¿de acuerdo? Ese es el curso, ¿no?
Incluso
Sí,
había
pero
máquinas eléctricas.
no, todavía no había máquinas eléctricas.
No, no, pero en la época
Ah,
ya
no,
había
ya
salido, claro.
había, por ejemplo, a nivel de la empresa, la
Sí,
secretaria,
claro.
pero eran máquinas para determinado tipo de trabajo, o sea, la secretaria del jefe, digamos, ¿no? O sea, no cualquier
La
secretaria tenía una máquina
IBM.
eléctrica. Claro. Pero fíjate que yo encontré en una revista de comienzo del siglo XX, una revista magazinesca que salía aquí en Santiago, empezó en Valparaíso y después en Santiago, y llamaba Suceso, que una revista muy entretenida, que está entera, por si acaso, al que lo quiera, memoriachilena.cl de la Biblioteca Nacional, está entera digitalizada, se puede leer todo, toda la colección, y se puede bajar también, porque para eso está, es pública, la Biblioteca Nacional, así que esas revistas son de todos, las podemos bajar, nadie pone problemas. Bueno, ahí encontré un artículo en que se hablaba de la posibilidad de la televisión, 1916-18, por ahí.
La posibilidad, ¿no? Fíjate.
La posibilidad de transmitir imágenes a distancia. Mira. Y que eso ya se estaba investigando en Alemania y en otros países más desarrollados. Y lo decían, ¿no? Imagínese lo que va a ser poder ver lo que sucedió en el día, en la noche en su casa. 1916 o 18. Oh. Imagínese lo que va a ser eso. Es decir, a eso me refiero con esta conexión, te fijas. Sí,
claro.
Tienes razón, tú decir. Ha pasado, es decir, el desarrollo científico tecnológico no es que terminó, es que esto es...
No, esto sigue día a día, minuto a minuto, claro.
Inacabable, pero hay unas ligaciones enormes, ¿no? Larguísimas en el tiempo. El proceso es muy largo. Si tú te fijas y termino, yo soy bueno para hablar, si quieres que interrumpa.
No te preocupes, ¿verdad? dale.
Si tú ves el WhatsApp ante el mensaje texto, ¿qué es sino un telegrama? Escribir en dos frases, llego mañana, acuérdense los telegramas, llego mañana, tren de las 4, listo, ¿no? Es decir, un mensaje corto, preciso, incluso no muy gramatical, es decir, sacándole las preposiciones, ¿no? Las conjunciones, etcétera, sí, claro. ¿No? Si los pudo, la pura acción para que una persona que esté en otro lugar, del territorio, incluso de otro país, lo pueda leer en forma relativamente rápida y enterarse rápido de una información.
¿Sí? ¿Tú ves ese cartel que está aquí a mi espalda y lo que dice?
Sí, claro. No alcanzo a verlo entero, dice castellano, medios de comunicación alcanza, ahí sí.
El castellano en los medios de comunicación. Uh-huh. Esto se hizo un seminario en 1996, fue el primero, en 2002 fue el segundo, con la colaboración de la Embajada de España y 12 catedráticos que vinieron de la Universidad de Valladolid, que es donde se supone que nació el idioma castellano. Y esto era por la inquietud que teníamos ya en ese tiempo, ¿verdad? En el Colegio de Periodistas, fundamentalmente, ¿no? Y en el Sindicato de Locutores, fíjate, ¿eh? De cómo se estaba usando el castellano en los medios de comunicación. Pero era una preocupación para saber cómo encajar esto, porque lo que tú has dicho recién es absolutamente real. O sea, son verdaderos telegramas, ni hablar del Twitter. Acuérdate, claro. Cuando el Twitter se soportaba 140 caracteres, lo ampliaron, ahora es más, ¿verdad? Pero igual, es decir, la gente sintetiza y va perdiéndose, algunas capacidades muy bellas que tiene nuestro idioma. Es uno de los temas de la comunicación que está relacionado con la computación, con la revolución científico-tecnológica de la que hablábamos. Así que es eso. Y fíjate que la reacción de los jóvenes, ¿no? A propósito de lo que tú decías. Yo tengo un nieto, mi nieto mayor, recién tiene 15 años, y tengo en el living de mi casa un teléfono de aquellos que ni siquiera tenían manilla, sino que eran como un tubo con una bocina, ¿no? Y un auricular que te lo ponías en un oído, ¿verdad? Con el que hacías clic, clic, ¿no? Para que la operadora te contestara. Ese teléfono era de mi abuelo, y ese teléfono tiene más de 100 años, ¿verdad? Junto con ese tengo el primer celular que salió, el ladrillo que le llamaban, ¿te acuerdas? Claro. Pues yo me compré uno en esa época, ¿no? A principios de los 90, sí,
90, claro.
Claro. Que me costó, no te cuento cuánto, me lo pagué en cuotas así como en 10 años, porque eran carísimos. Y por supuesto ahora ya está en desuso y nunca más funcionó después de cierto tiempo, en fin. Y se los muestro a mi nieto y le digo, mira, aquí hay un siglo. Entre este y este otro hay un siglo. Y me queda mirando el niño, me dice, tata, pero ¿cómo? ¿Y este también era teléfono? Pero por supuesto, le digo yo. Y escuchabas la voz humana. Y este otro me dice, ¿celular? Me dice así como con duda. Sí, pues porque ellos pasan jugando en el celular, claro. Imagínate, ¿no? Entonces, esa sorpresa tan genuina de Vicente, mi nieto, a mí me dejó pensando que en realidad todo lo que ha pasado en este último siglo, en esta última vuelta, ¿verdad? Grande, tiene algo inexplicable en el fondo. Yo sé que tú tratas siempre de, tú como investigador, tratas de desentrañarlo, tratas de pensar en ello, pero para el común de la gente no es tan sencillo, incluso para los que
Lo
trabajamos
que
en
pasa es que
comunicaciones.
una característica que tiene esto es que se convierte, se naturaliza, ¿no? Es decir, se convierte en vida cotidiana. Es decir, es algo que está ahí. El niño que hoy día nace, bueno, nace con todas estas cosas, digamos. Así como, ojo, a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros nacimos, no sé, yo el año 50, no, bueno, nacimos habiendo luz eléctrica en la casa, ¿sí?
Ah, bueno, claro.
Claro, entonces para nosotros echar una pieza y apretar
Claro,
un
claro.
interruptor y tener luz, obvio, es
Ah,
sentido
sí.
natural, ¿sí? Y no tenía nada de natural, ¿cómo? Es decir,
No,
luz
po.
eléctrica en este país hay desde el comienzo del siglo XX. Y como todas las cosas en un país periférico y subdesarrollado como el nuestro, empiezan por arriba, ¿no es cierto? Y de a poco van bajando, ¿no? De hecho, todavía hay gente en este país que no tiene luz eléctrica en sus casas, ¿no? Entonces, pero qué sé yo, para nosotros vivíamos en la ciudad, bueno, tener luz eléctrica era obvio, pero en esa misma ciudad, 50 años antes o 100 años antes, ni siquiera se imaginaba lo que era tener luz
Nada.
eléctrica.
O, mira, yo.
Entonces, los procesos son muy similares, debía ser, van.
La diferencia, además, en esta evolución, ¿no? Porque evolucionaba las ciudades. Pero por la misma época, yo iba a la casa de una de mis abuelas en el campo y todo era con vela.
Claro.
Sí, estamos hablando de los mismos años, ¿me entiendes
Y
tú?
los
Los años
mismos años, por eso
50.
digo, pues hasta hoy día, y eso tiene que ver no solo un asunto tecnológico, sino también de estructura económica,
Así
social,
es.
de diferencia, de qué sé yo, ¿no? De pobreza, etc. Todavía aquí, a 20 minutos del centro de Santiago, de la Plaza de Armas, ¿no? Hay campamentos que no tienen agua potable.
Bueno, claro. Y hoy día, además, con el
Sí.
fenómeno de la migración, esto se ha agudizado,
Y cómo ha
lamentablemente.
crecido el déficit de vivienda, digamos, o sea, y
Además.
cada día hay más campamentos, cada día hay más, y todo ello en condiciones muy precarias. Entonces, ahora, eso cuesta, eso hay que hacerlo reflexionar a la gente, porque la gente, uno, como digo, uno nace, hay luz, bueno, hay luz, ¿por qué? Porque sí, porque tiene que haber, porque
Claro.
cómo no va a haber luz. Hacerle, y eso, ahora, a nivel de la educación uno lo logra, como digo, que el joven diga, oye, es que esto no es natural, no es naturaleza, sino esto es cultura, economía, es desarrollo o no desarrollo, es pobreza o no pobreza. Es decir, son esas las causas, eso son lo que te explica que pase esto, pase lo otro, ¿no? Y eso a mí por lo menos por eso me encanta seguir haciendo clases, ¿no? Porque ver cómo el joven y las jóvenes no descubren, o sea, se dan cuenta, toman no quiero usar una palabra que se usaba mucho en nuestra época, ¿no? Porque usaba para cualquier cosa,
¿Cuál,
que tomar
cuál?
conciencia, ¿no? Decir,
Ah.
tomar conciencia de su entorno, de su realidad, de su contexto, de su sociedad, estar en un mundo, ¿no? Estar en un mundo que es un mundo que han hecho los seres humanos, bien regular o mal, lo más probablemente mal que bien, pero ahí está, ¿no? Y ellos están ahí, tienen que saber moverse en ese punto, ¿no?
Conversando con Eduardo Santa Cruz, el profesor Eduardo Santa Cruz, académico del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Entretenidísima conversación, mi querido Eduardo. Yo ahora te voy a invitar a escuchar un tema musical que a ti te va a llevar al tiempo de la toma de conciencia, como decíamos entonces. Pero no te voy a decir el título. Tú vas a
¿Ya?
tener que escucharlo cuando el programa ya esté completamente editado, ¿vale?
¿Vale?
Ok, vamos y volvemos en el último café en la radio de la Universidad de Chile.
La salida, qué fatalidad, está perdida la salida y ya nadie la va a hacer resucitar. Mira la batea.
cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea. Qué barbaridad, más encima paga el pato, qué fatalidad, candidato, paga el pato, por tramposo lo mandaron a pasear. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea, el agua en la batea, mira la batea, cómo se menea, cómo se menea, el agua en la batea. Cuando el censo así lo exige, qué barbaridad, el gobierno lo corrige, qué fatalidad, si lo exige, lo corrige, es más fácil y mejor manipular. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea, el agua en la batea, mira la batea, cómo se menea. Se menea, qué felicidad, la batea, qué barbaridad, se menea, qué felicidad, la batea, qué barbaridad, se menea, qué felicidad, la batea, qué barbaridad, se menea. Mira la batea, cómo se menea.
Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con
el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Señoras y señores, buenas noches otra vez. Estamos en la segunda parte del Último Café. En esta fría y húmeda noche de viernes, la lluvia que tanto esperábamos se ha dejado caer, parece, y que va a ser bastante, bastante largo el periodo de lluvia. Dicen que 3 o 4 días. No sé si Eduardo Santa Cruz Achurra, que nos acompaña esta noche, nuestro invitado especial, tiene la misma percepción, si ha visto meteorología. ¿Te gusta ver todo ese tipo
sí,
de
sí, yo soy muy asiduo, casi fanático del programa El Tiempo, wey. Que una cosa que a los extranjeros llama mucha atención de los chilenos, ¿eh? Que nos encanta ver El Tiempo, wey. Sino una cosa que sí, ahora no creo que llueva tanto. Si Santiago ya cambió, ya no es sí, no, Santiago, toda la región metropolitana norte y sur, ¿no? Y toda la zona central de Chile, ya el clima ya cambió, ¿eh?
¿Tú te acuerdas cómo ¿Te acuerdas cómo llovía y cómo nevaba incluso en nuestra época?
Sí, claro, no, por supuesto. Si uno mira las cifras, no va. El promedio de lluvia en Santiago, el promedio histórico de que se fueron ya más de 100 años de mediciones, era en esa época de los 60, fines de los 60, 70, era 300 y tanto. 340, algo así, milímetros de lluvia al año en Santiago, y eso era re poco, si uno lo comparaba con el sur, ¿no? Con Valdivia, por ejemplo,
ah, bueno, claro.
Con Concepción, donde llovía más de, como promedio, más de 1000, y en Valdivia llovían cerca de 3000 milímetros de lluvia al año. Pero estos 350, 340 al año en Santiago, bueno, ahora están reducidos a 130, 140.
Mira.
¿Sí? Es decir, lo que llevamos acumulado este año, por ejemplo, es una sola lluvia en abril y un poquito que hubo en febrero, una cosa rara.
Fue muy
Y
raro
eso,
eso. Sí, de acuerdo.
son, qué sé yo, 50, 60 milímetros. Es decir, el cambio aquí, entonces, interesante porque a propósito de la prensa, ¿no? La prensa dice, siempre en la tele dicen, noticiero, la sequía, ¿no? Que llevamos 14 años, es que eso es imposible. No puede haber sequía de. La sequía es un fenómeno más bien coyuntural, episódico, que ocurre una vez. Cuando nosotros éramos jóvenes y nos conocimos, justo ese año fue el año de la gran sequía,
Así es,
68.
señor. Sí, señor. Sí, señor.
Ahí, para pa los que nos escuchan, ahí es donde inventaron esto de cambiar las horas, ¿no? De adelantar las horas, la inventaron a propósito de eso. Entonces, claro, pero fue 1 o 2 años de gran sequía, ¿no? 68, 69, ya pasó. Y se volvió una normalidad. En cambio, lo que tenemos aquí es que no se va a volver a la normalidad. En Santiago, no, en la región, no va a llover 300 y tantos milímetros al año como antes, ¿eh? O sea, estoy fiel, las clases los estoy guiando, empezando a guiar una memoria de un chico que sabe mucho el tema y se promete mucho la memoria, que es sobre la región de Paine, el cambio climático en la región de Paine, donde se secó la laguna de Aculeo. Es así.
Claro.
Ahora, no es solo cambio climático, es también la apropiación privada del agua, digamos, ¿no? ¿No? Son los dos fenómenos, pero te indica un poco lo que ocurre. O sea, si uno va a Valparaíso, ves el lago Peñuela y ya no le queda casi nada, digamos, ¿no? De agua, ¿no?
Mira, son fenómenos que pensábamos que eran cíclicos, pero parece que ya no lo son definitivamente, que el cambio climático llegó para
Exactamente.
quedarse. Pero tú recordaste la sequía del 68,
Sí.
cuando entramos a la escuela, y la picardía del chileno, ¿no? Recuerdo perfectamente unas pegatinas que se ponían en los vidrios de atrás de los autos que decía: ahorre agua, báñese
Sí.
acompañado.
Claro, exactamente.
Pero
Es
mira.
eso, no, claro, porque efectivamente para generaciones actuales fue un hecho, una situación que para la región metropolitana, el norte chico siempre tuvo más problemas de agua, ¿no? Ahora,
Sí, claro.
mucho menos lo de ahora, pero para la región metropolitana eso del 68 fue una, comillas, una novedad, digamos, ¿no? O sea, para las generaciones nuestras, que éramos jóvenes, no, nunca
Claro.
habíamos visto todo. Para nosotros el año empezaba a llover a veces en marzo, ¿no? Y llovía, y en abril lluvias mil, y mayo, junio, julio, agosto se despedía siempre lloviendo, unas lluvias espectaculares, ¿no?
Sí,
Y
claro, pero yo recuerdo que
En el
hice mes de
sur, a
agosto.
mí me tocó ver Valdivia en el verano, en Valdivia llovía todo el año. En enero llovía lo mismo que llovía en Santiago, ¿no? En todo el año, solo en enero. Entonces, claro, esto de la sequía fue, yo me acuerdo que cubrió todo el año, ¿no? Y también humorísticamente, ¿no? Porque
Pero
giró la cotidianidad de la gente.
nosotros íbamos a clase ahí en la escuela de San Isidro, 562, en agosto con 30 grados de calor. El que lo esté
Sí, claro.
escuchando no lo va a creer. 30 grados de calor el año 68, 69, en agosto. O sea,
Porque fue,
imagínate.
claro, era la sequía más grande que hubo en todo el siglo XX. Pero fue episódica, debía ser.
Claro.
Pasó. Y después, 70, 71, gente, bueno, de hecho, el 71, si no me equivoco, nevó en Santiago.
Pero nevó, eso es lo que yo recordaba cuando estábamos en la escuela y fuimos a trabajos voluntarios a ayudar a las poblaciones marginales,
Sí.
que se les habían caído todos los techos, las paredes, qué sé yo, por el peso de la nieve. Me acuerdo perfectamente por Pudahuel abajo, en fin, Cerro Navia, gente que vivía en precarias condiciones, por supuesto, como siempre ha sido este anillo de la pobreza en torno a Santiago, que tanto se trató de combatir y de terminar con eso, y hasta el día de hoy ya sabemos que malamente se ha podido. Y en esa época, claro, nevó el año 71 y fue así. Primero hubo el terremoto
Primero un terremoto, sí.
en la noche, ¿no?
En la noche, exactamente, y
Estábamos,
yo arriba de
claro.
una cosa que ya no existe, que se llama, y nosotros les llamamos liebre, que eran taxibuses, creo, eran unas micro, una, ovni, unas microbuses
Sí,
pequeños, ¿no? Que se
claro.
suponía andaba más rápido, y por eso les decía liebre la gente, ¿no?
Uno
Arriba de
entraba
una liebre iba a
agachado.
venir arrasa cuando empezó a temblar, ¿no?
Achuta. No,
Fue
uno
muy.
entraba a las liebres agachado.
Sí, claro, porque eran bajitas, eran
Claro.
chiquitas,
Y
¿no?
si te tocaba ir
Eran
de
una especie de
pie,
furgoneta grande, un poquito más
sí.
grande, una cosa así, ¿no?
Si no te tocaba asiento y te tocaba ir de pie, ibas todo el viaje agachado.
Sí, inclinado, por supuesto,
Claro, con el
si no
testú
topa
para
arriba.
abajo, claro. No, es, claro, hubo un terremoto, el resto de Chile, tú ibas en la liebre y el resto de Chile miraba la manivela en aquella época. Y después, no sé, 10 días después, 15 días después, nevó, y
Nevó, claro.
nevó mucho, nevó harto.
No, te, todo, es decir, el Cerro Santa Lucía, la Alameda,
Todo, todo, todo.
y con nieve, digamos, todo nevado.
En el centro de Santiago, recordarás que yo viví en un pensionado universitario, cerca de la universidad, debe haber caído, no sé, unos 30 centímetros de nieve, porque
Sí,
vivíamos, el
fácilmente.
pensionado este estaba justo frente al Cerro Santa Lucía, ahí en las faldas, ¿no? Y salimos a jugar con la nieve, me acuerdo perfecto, con los compañeros del pensionado, ¿no? Pero nevó 30, 40 centímetros, te hundías hasta la rodilla, ahí, en pleno centro de Santiago, imagínate.
Ahora, hace pocos años, en la década pasada, el 2010, hubo un año en que
Sí, señor.
nevó. Eso debe haber sido el 2015, 2016, por ahí, ¿no?
Y tal vez un poco antes, pero yo me acuerdo que sí,
Sí.
yo venía saliendo de la radio porque había llovido y andaba con paraguas. Y de repente eran las 7, 8 y con el cambio de temperatura, el agua empieza a convertirse en agua nieve, y cuando llego al paradero, ya al metro, digamos, ya era nieve en el paraguas, ya no había necesidad de llevarlo abierto porque era nieve, nieve, nieve. Eso
Sí,
fue, sí, pero no fue
de
muy
vez en cuando
significativo.
pueden, o sea, más arriba, claro, Cajón del Maipo, porque si vas a los cerros, obvio, hacia la cordillera nieva, mucho más, pero
Claro.
acá en la ciudad no es muy común en Santiago que pase eso, pero de repente pasa.
No, tú sabes que al ser del sur, yo echo mucho de menos la lluvia, ¿eh? La he echado de menos toda la vida, en realidad, porque llevo viviendo más de 50 años en Santiago. Pero la lluvia del sur sigue siendo esa lluvia rica que tú escuchas caer, ¿eh? Como una melodía arriba del techo, ¿no? Muy, muy, muy poética, muy bonita, pero también es cierto que hay que tener en cuenta que la lluvia puede ser un castigo, la nieve puede ser un castigo, y especialmente para quienes no tienen la condición de estar directamente en
Sí,
su
claro.
camita calientito escuchando cómo cae la lluvia y la nieve, ¿me entiendes tú?
No, por supuesto. Es decir, que lo que pasa es que sociedades como las nuestras, nuestras quiero decir
Sí,
latinoamericanas,
claro.
o tercermundista, como se llama antiguamente, ahora le dicen sur global, ¿no? A esa, el sur global.
Sí.
Estas sociedades, claro, todos los fenómenos de la naturaleza se constituyen para extensos sectores más pobres, ¿no? En un drama nomás.
Lamentablemente, porque la
Claro,
sociedad de
pienso
la
lo que está,
desigualdad.
las imágenes que hemos visto estos días de Brasil, por ejemplo, de
Sí,
Pernambuco,
hombre.
del estado de Pernambuco, es decir, con la
Increíble.
cantidad de muertos, gente desaparecida, porque se caen los cerros, la gente instala como puede casas en las laderas de
Claro.
los cerros.
Y eso se van
Algo parecido a
abajo.
lo que pasa a veces en Valparaíso, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Bueno, pero íbamos a conversar, querido Eduardo, de una de tus especialidades, que es la evolución de la prensa chilena desde su fundación. Yo decía antes que este es un fenómeno sociocultural que coincidió con los inicios de la construcción del orden republicano, digamos, 1840-50 por ahí.
No,
Ilústranos.
antes.
Antes, a
Antes,
ver.
sí, el origen, bueno, en Chile tiene un origen, es muy curioso, porque en Chile durante el periodo colonial no hubo imprenta. Entonces aquí no hubo prensa, periodo colonial, digamos, hasta a diferencia de otros países, más que países, de otras regiones de
Ajá.
América, ¿no? Por ejemplo, México, en el Virreinato de Nueva Granada, se llamaba México, lo que es México, el Virreinato de Lima, ¿no? El Virreinato de La Plata, Buenos Aires, ahí existieron periódicos, 1700 y tanto, ¿no? Y hubo periódicos. En Chile no hubo nada de eso. No, no hubo, no hubo,
No hubo
no había ni,
imprenta.
no hubo imprenta siquiera.
Claro, definitivamente.
Entonces, por eso es que el periodismo chileno puede decir yo nací tal día, es como un ser humano, ¿eh? Nació el 12 de octubre, perdón, el 13 de febrero de 1812, la Aurora de Chile, el primer periódico. O sea, tiene una fecha de nacimiento. Paso un aviso, a fines del año pasado yo saqué un libro que se llama La República de Papel, los orígenes del periodismo chileno, de 1812 a 1840. Tiene un periodo que yo me faltaba como redondearlo para ligarlo a los otros libros que había sacado.
Correcto.
Y bueno, y eso provoca, estamos en pleno efervescencia política, está comenzando el periodo de emancipación, de independencia. Hay una, es decir, la sociedad chilena entra en un proceso de conflicto profundo que termina en los campos de batalla, digamos, ¿no? O sea, un conflicto violento por la independencia, al igual que toda América, ¿no? Entonces, en ese es el contexto en que nace el periodismo chileno. Entonces, es un periodismo que nace batallando, ¿no? Discutiendo, polemizando.
Y tomando partido, me imagino.
Por supuesto. Claro, construyendo visiones de mundo, visiones de país, porque se trata de no solo, primero, de participar y activar el movimiento. Hay la figura, yo diría que una figura no suficientemente reconocida es la figura de Fray Camilo Enrique. O sea, Fray Camilo Enrique es notable desde el punto de vista de la pluma. Claro, no es un general, él no está en los campos de batalla físico, pero está en los campos de batalla ideológico. Y ahí es notable todo lo que escribe, digamos, ¿no? Y no solo en La Aurora, sino que después en otros periódicos más. Entonces, es un periodo que nace al calor de eso, ¿no? Y que se va a desarrollar en esa dirección hasta la Revolución Conservadora, el golpe de Estado, como dice Gabriel Salazar, el golpe de Estado de los conservadores y de Portales a fines de la década de 1820, es decir, 1829, 1830. Es un periodo ebulliente, lleno de periódicos, no diarios, sino salen todos los días.
Claro,
salen,
claro.
Salen de vez en cuando, como digo yo, de vez en cuando y de cuando en vez, y cuando se puede. Una vez a la semana, quincenalmente. Duran 8 números, 6 números, otros duran más, un año y medio. Pero ahí uno puede seguir toda la discusión política e ideológica que significó un quiebre muy profundo y violento en la sociedad chilena, que es pasar de ser una colonia a ser una república y a construir una república, ¿no? Aun cuando eso sea fundamentalmente tarea de un grupo en la sociedad, es la élite criolla, la élite aristocrática, ¿no? La que comanda y es la fundamental protagonista, pero igualmente en toda América Latina el proceso de independencia es un proceso muy violento, ¿no? Y muy un cambio estructural de las sociedades, ¿no? Y de hecho, como digo, se dilucida en el campo de batalla, no un poco pensando en los 200 años siguientes y cosas que incluso pasan ahora, digamos, o sea, no se dilucida en una mesa de diálogo, ¿no? Si no hubiera puesto a conversar con los españoles para ser independiente, todavía estaríamos con eso, ¿no? No, la cosa se resuelve por la fuerza. Quiero decir, la presencia de la fuerza en la política chilena está en los orígenes. O sea, no es extraño que después haya...
No, ha sido bastante permanente en la historia, ¿no?
Ha estado bastante permanente, ¿no?
Claro.
Tanto de los grupos dominantes hacia los dominados como viceversa, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es... En términos de periodismo hay un momento muy interesante que a mí me interesaba verlo más en detalle. Entonces, bueno, ahí de nuevo, memoriachilena.cl, lo invito a todos, ¿no? Página de la Biblioteca Nacional, ahí está toda la, no toda, pero hay una parte importante de la biblioteca digitalizada para el uso de todos nosotros, ¿no? Para que la veamos materiales, para que bajemos materiales, etcétera. Y ahí hay muchos periódicos del comienzo que están digitalizados, ¿no? Y que es posible revisarlo, ahí leerlo. Bueno, en partida la Aurora de Chile está entera, se puede leer toda la colección. La Aurora circuló un poquito más de un año y tanto, es decir, son 60, entonces, algo así de número, 80 números, por ahí, y están todos. Entonces uno puede, y mira, una última cosa es que a propósito de cosas actuales, y esta ligación con el pasado, en la Aurora de Chile, en el gobierno de José Miguel Carrera, uno encuentra una campaña de vacunación en Santiago.
Oh, no te puedo creer. En aquella época.
Exactamente qué epidemia era, si era una epidemia de gripe o de viruela o algo así, ¿no? A propósito de la viruela del mono, ¿no? Y ahí salen en la Aurora la cantidad de vacunados al día. Es muy curioso porque...
Pero ya se vacunaba, ya existía el
procedimiento. Sí, ya se vacunaba. Sí, 1812-13.
No quiero ni pensar cómo serían esas agujas, pero bueno.
Yo tampoco, pero salen ahí, salían las cifras de los vacunados, y se llamaba a la gente a vacunarse. Ahora, no se vacunaban muy bueno, en Santiago, fíjate, estamos hablando de Chile, que tenía, dicen, porque no hay ningún censo que nos permita dar datos precisos, digamos, claro, ¿no? Pero las estimaciones es un Chile que se acercaba al millón de habitantes en todo el
claro.
Chile que llegaba de, no, pero el Chile que llegaba de Copiapó al río Biobío.
Nada más, pues.
Y tenía un enclave en Valdivia y un enclave en Chiloé.
En Chiloé, claro.
Y eso era todo. O sea, estaba al otro lado del Biobío, estaba el territorio mapuche, ¿no es cierto? Que era otra cosa y que los españoles durante la colonia respetaron y lo suscribieron por escrito, que ese territorio era de los mapuches, parlamento de Quilín y otros parlamentos, claro, el de Negrete del siglo XVIII, y eso era Chile. Entonces, Santiago tenía 60.000 habitantes, ¿no? A la época de la independencia, 60, 80.000 habitantes, cuando mucho, digamos, ¿no? Eso era. Entonces, claro, si te vacunaban 2.000 personas, 200 personas en una semana, y estaban felices con eso, ¿no? Pero tenía que andarlo siguiendo igual, ¿eh? Igual que ahora, ¿no? Llamándolo, venía a vacunarse.
Mira, vamos a tener que continuar esta conversación tan entretenida. En algún otro momento te voy a volver a invitar, Eduardo, al programa. Porque ya llegamos al final de la segunda parte, fíjate.
Chuta, sin, yo no dejo hablar a nadie.
No, si no es eso, todo lo contrario. Habla nomás porque yo siempre digo, Eduardo, con los años que tú sabes que yo llevo en radio, cada vez que yo converso con alguien, y en este caso contigo, que no había tenido el placer de tenerte aquí, uno aprende, yo aprendo, ¿no? Y a mí me sirve. Yo soy muy auditor de mis invitados, ¿no? Así que quiero agradecerte de verdad este paseo por la historia y este haber conversado de tanta cosa diversa, pero tan entretenida. Eduardo Santa Cruz Achurra, académico de la Universidad de Chile, del Instituto de Comunicación e Imagen. ¿Podemos decir o no, futura facultad?
Sí, no, sí, yo creo que ya se puede decir, porque ya fue el paso de instituto a la Facultad de Comunicación e Imagen, y ya fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y fue aprobado por el Senado Universitario. Falta solo que un asunto administrativo de que el decreto de rectoría para echar a andar la facultad, pero ya existe, ya está aprobado.
Y yo pediría que nombren decana a mi querida Loreto Rebolledo.
El decanato es una elección, estimado Luis. Ahí, no.
Pero
uno de los pocos cargos de la universidad, el de rector, decano y director de departamento, que lo eligen los académicos.
Pero yo sé que tú y yo votaríamos por ella, así que.
Sí, sí, yo pienso.
Que es la directora actual del ICEI. Bueno, Eduardo, no te distraigo más porque sé que además tú cenas. Y
sí, yo
ligerito te van a
cenar.
Claro, te van a venir a buscar para ir a cenar. Un abrazo grande. Súper entretenida la conversa. Nos vemos en algún otro minuto. De verdad, te dejo comprometido para hacer un nuevo programa más adelante. ¿Te parece?
Sí, ni un problema.
Mira, te voy a dejar ahora con una canción que es exactamente del año 68 en que entramos a estudiar periodismo a la Escuela de la Católica. ¿Eh?
Vamos a ver.
Esta también es una sorpresa musical. Quédate ahí y escúchala. Ya.
Yeah.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.